La administración Obama, por lo general, cita la próspera democracia de Colombia como ejemplo de que gracias a la asistencia, al know-how y al compromiso de Estados Unidos, se puede hacer viable un Estado casi fallido y bajo amenaza terrorista. Se considera que la campaña de contrainsurgencia financiada por Estados Unidos para combatir a un grupo rebelde marxista y la coordinación civil y militar que están detrás ha sido tan exitosa que se ha convertido en un modelo para la estrategia en Afganistán. No obstante, nuevas revelaciones sobre los prolongados escándalos políticos del expresidente Álvaro Uribe, quien fue un aliado cercano de Estados Unidos durante sus 8 años de gobierno, terminaron vinculando la ayuda estadounidense y quizás funcionarios de este país en graves abusos de poder y acciones ilegales del gobierno colombiano bajo la máscara de combatir el terrorismo y el tráfico de drogas. De acuerdo con documentos policiales obtenidos por el Washington Post y entrevistas con fiscales y exoficiales colombianos de inteligencia, se usaron dinero, equipos y entrenamiento norteamericano suministrados a unidades élites de la inteligencia colombiana en la última década y destinados a combatir el narcotráfico para llevar en cambio a cabo operaciones de espionaje y hacer campañas de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, contra miembros de la oposición y contra grupos de la sociedad civil. Las revelaciones hacen parte de una investigación de la Fiscalía General contra el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. 6 exfuncionarios de inteligencia de alto rango han confesado crímenes y más de una docena de agentes operativos del DAS están en juicio. Varios de los ayudantes más cercanos a Uribe han estado bajo escrutinio y Uribe está bajo investigación por una comisión legislativa especial. Los funcionarios estadounidenses han negado saber o estar involucrados en los actos ilegales cometidos por el DAS y los fiscales colombianos no se han pronunciado sobre ninguna colaboración estadounidense. Pero la historia sobre lo que hizo el DAS con buena parte de la ayuda que recibió de Estados Unidos es una historia que advierte sobre las consecuencias imprevistas. Así como Afganistán y otros países en los que Estados Unidos emplea intensamente para conseguir aliados en la lucha contra el terrorismo, algunos de los destinatarios de la ayuda en Colombia desviaron claramente los recursos para sus propias agendas políticas. Durante más de una década, a lo largo de 3 administraciones, Colombia ha sido el mejor amigo de Washington en América Latina y el mayor destinatario de asistencia militar y económica, 6.000 millones de dólares durante la presidencia de Uribe entre 2002 y 2010. El total anual ha experimentado una ligera caída durante la administración Obama, a poco más de 500 millones de dólares de ayuda este año. Aunque se han logrado avances significativos contra los rebeldes y los grupos de narcotraficantes, antiguos agentes de inteligencia de alto rango dicen que el DAS, bajo Uribe, dio prioridad a los objetivos políticos por encima de insurgentes y narcotraficantes. El constante flujo de nuevas revelaciones ha seguido empañando la reputación de Colombia, aun cuando el gobierno del sucesor de Uribe y exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se comprometió a reemplazar el DAS por una nueva central de inteligencia a finales de año. Fuentes fiscales dicen que el gobierno de Uribe quería neutralizar a la Corte Suprema porque sus magistrados investigadores estaban revelando vínculos entre aliados del presidente en el Congreso y grupos paramilitares inmersos en el narcotráfico. Basándose en cientos de páginas y documentos del DAS y en el testimonio de 9 exfuncionarios de alto rango de esta agencia, los fiscales dicen que la oficina del presidente ordenó a la entidad conseguir registros bancarios de los magistrados, seguir a sus familias, poner bajo escucha a sus oficinas y analizar sus fallos judiciales. Iván Velásquez, el magistrado encargado de la investigación y el principal objetivo de la vigilancia del DAS, dijo que todas las actividades que se montaron contra ellos, seguimiento, interceptación de teléfonos, tenían como propósito principal intimidarles. Gustavo Sierra, el exjefe de análisis del DAS, ahora en la cárcel, quien revisaba los informes de inteligencia que eran enviados a la presidencia, dijo que seguir a la corte era prioridad para el DAS bajo Uribe. «Prácticamente no nos daban órdenes de seguir a narcotraficantes o guerrilleros», dijo Sierra en una entrevista. Algunos de los que se enfrentan a cargos o están bajo investigación han descrito la importancia de los recursos y la orientación de inteligencia de Estados Unidos. Dicen que ellos regularmente le informaban a los oficiales de contacto de la embajada estadounidense sobre sus actividades de recopilación de información. Nos organizábamos a través de la embajada de Estados Unidos, dijo William Romero, quien manejaba la red de informantes del DAS y supervisó la infiltración a la Corte Suprema. Como muchos de los oficiales de alto rango del DAS que están en la cárcel o enfrentan cargos, William Romero recibió entrenamiento de la CIA. Algunos recibieron becas para completar su formación académica en recopilación de inteligencia en universidades de Estados Unidos. Romero, quien ha aceptado un preacuerdo con la Fiscalía a cambio de su cooperación, dijo en una entrevista que las unidades del DAS dependían de computadores, aparatos de grabación, cámaras y sistemas de interceptación de teléfonos celulares, así como arriendo de casas seguras y dinero en efectivo para gasolina, todo proveído por Estados Unidos. Podríamos haber operado sin la ayuda de Estados Unidos, dijo, pero no con la misma efectividad. Una unidad que dependía de la ayuda de la CIA, según el testimonio de exfuncionarios del DAS, era el Grupo de Observación Nacional e Internacional, GONI. Según declaraciones del exdirector del GONI, Germán Ospina, en su versión libre ante la Fiscalía, el grupo fue creado para encontrar vínculos entre agentes extranjeros y guerrillas colombianas, pero desvió su foco hacia la Corte Suprema después de que sus magistrados comenzaran a investigar al primo del presidente, el entonces senador Mario Uribe. Las órdenes vinieron de la presidencia, querían resultados inmediatos, dijo Ospina. Otra unidad que operó durante 8 meses en 2005, el Grupo de Análisis de Medios Terroristas, GAME, armó informes sobre líderes sindicales, irrumpió en sus oficinas y filmó a miembros de sindicatos. Los Estados Unidos proveyeron equipos y decenas de miles de dólares, según un reporte interno del DAS, y los miembros de la unidad regularmente se reunían con un oficial de la embajada que recordaban como Chris Sullivan. Cuando avanzábamos en ciertas actividades, él iba a ver cómo avanzábamos, dijo en una audiencia en la Corte José Gabriel Jiménez, exanalista de la unidad. La CIA declinó todo comentario sobre estas acusaciones o la descripción de la relación que funcionarios colombianos contaron que tenía con el DAS. Un oficial de inteligencia de Estados Unidos, quien habló bajo condición de mantener su anonimato, dijo que las tres letras C y A son mencionadas en muchas cosas y por muchas personas, pero que eso no significa que las acusaciones sobre la agencia sean más que eso. Según un cable secreto del Departamento de Estado difundido por Wikileaks, cuando comenzaron a aparecer las primeras revelaciones sobre el DAS en los medios colombianos en el verano de 2009, el entonces embajador William Brownfield llamó a reunión a todos los miembros de la embajada y preguntó qué entidades de los Estados Unidos estaban trabajando con el DAS. Representantes de 8 agencias levantaron la mano, incluyendo la CIA, la DEA, el FBI y el IRS, entidad equivalente a la DIAN. Todas las entidades, según reportó Brownfield en un cable de 9 de septiembre, reiteraron que no tenían conocimiento de o conexión con las actividades ilegales y acordaron seguir reduciendo su exposición a la entidad. Brownfield, en posteriores encuentros con Uribe y otros funcionarios, urgió al gobierno a salir del paso de las revelaciones y alertó que éstas podrían afectar a la asociación entre los dos países. Si surgía otro escándalo del DAS, nuestro plan B era terminar todo vínculo con esa entidad de forma inmediata, reportó Brownfield haberle dicho al vicepresidente Francisco Santos y al director del DAS, Felipe Muñoz, el 16 de septiembre de 2009. Sin embargo, la relación se prolongó 7 meses más. En abril de 2010, Brownfield anunció que a partir de ese momento todos los fondos norteamericanos que hasta ese momento se habían canalizado al DAS irían a la Policía Nacional. Hoy en día el DAS, con 51 años de existencia, 6.000 empleados, múltiples funciones y un presupuesto anual de 220 millones de dólares, sigue vivo, pero cojo. Muñoz ha sido investigado, como también han sido investigados otros 4 exdirectores de la entidad. A través de su abogado, Jaime Granados, Uribe rechazó la solicitud de entrevistarlo, pero el expresidente ha negado el haber supervisado actividades ilegales y ha dicho que funcionarios de su gobierno han sido perseguidos por motivos políticos. Cuatro de sus principales asesores están siendo investigados y su jefe de gabinete, Bernardo Moreno, está en la cárcel a la espera de juicio por conspiración. Entrevistas con antiguos funcionarios estadounidenses y las pruebas que han surgido de la investigación del DAS muestran que la entidad ha cometido graves delitos, una propensión por las acciones ilegales que no era desconocida para los funcionarios de la embajada. El primer director del DAS bajo la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, a quien la embajada de Estados Unidos consideraba en 2005 un tecnócrata honesto y pro Estados Unidos y a quien recomendó para ser un miembro de Interpol para América Latina, según cables de WikiLeaks, está enfrentando un juicio y está acusado de haber ayudado a sicarios a matar sindicalistas. El año pasado la Fiscalía acusó a otro exdirector del DAS de haber ayudado a planear el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, que lideraba las encuestas, en 1989. Miles Frechette, el embajador en Colombia entre 1994 y 1997, dijo que aún durante su periodo, funcionarios estadounidenses pensaban que las unidades del DAS estaban manchadas de corrupción y que tenían vínculos con narcotraficantes. Pero dijo que la embajada necesitaba un socio para hacer inteligencia sobre narcotraficantes y guerrillas. Toda la gente que trabajó conmigo en la embajada me dijo no se puede confiar en el DAS, añadiendo que cree que el DAS tiene algunas de las marcas propias de una empresa criminal. Varios diplomáticos de alto rango que han estado en la embajada en años recientes dijeron no tener conocimiento de que las agencias de inteligencia y policía de Estados Unidos estuvieran involucradas en jugadas sucias del DAS, pero todos dijeron que no les sorprendería. Había preocupación sobre ciertos tipos de actividades, pero también una necesidad de preservar la relación en nombre de los intereses de Estados Unidos, dijo un diplomático que habló bajo condición de anonimato. Estoy razonablemente confiado en que nuestro apoyo fue correcto, dijo. Acaban de escuchar un artículo de Karen DeYoung y Claudia Duque para The Washington Post, publicado por este diario el 21 de agosto de 2011. El corresponsal Juan Forero, basado igualmente en Bogotá, contribuyó también a este reporte. La traducción al español es de La silla vacía. Más información sobre derechos humanos en Colombia, así como sobre paramilitarismo e inteligencia militar, pueden encontrarla en la página especializada en esta cuestión en el sitio web documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 26 de agosto de 2011.